Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo de la cuesta de enero es un clásico, claro, en todos los meses de enero, pero no sé si es que estaban muy confiados o qué, pero a mí el asunto este del recibo de la luz como que, sinceramente, me ha pillado más que de sorpresa. La electricidad alcanza el nivel más alto de los últimos 9 años y los consumidores domésticos, tú, yo, somos los más afectados. Lo del precio de la luz, para entendernos, es algo realmente incomprensible para el común de los mortales. Así que va a intentar explicártelo Rubén Corral. Primero, los precios. Listo, a ver, ¿cómo lo cuentas?
Vale, yo te leo lo que he encontrado esta mañana.
Que no vaya cada cual.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista es un 145% más caro respecto al mes de enero de 2016. Esto se traduce en que el precio del megavatio hora es de algo más de 65 euros. Ahora llamo a un experto y que te explique qué significa esto.
Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer. Mercado mayorista, megavatio hora, son términos, se nos escapan, claro. Así que buscamos al experto que decía Rubén. Alberto Martín es experto en energía de la consultora KPMG. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, como si fuera un examen, Alberto, yo te voy preguntando y respondes, te lo digo de corazón, para que lo entiendas yo.
Muy bien.
¿Cómo se fija el precio de la electricidad?
Pues mira, el precio de la electricidad, por simplificarlo mucho, se fija con 4 componentes. La primera componente es la que estabas mencionando, que es el precio del mercado mayorista. Es el precio al cual el comercializador tiene que ir a comprar al mercado para venderte esa electricidad a ti, ¿vale? Eso solo es el 25% aproximadamente de la factura de un consumidor doméstico. Luego hay otro 15%, que es el segundo componente, que son los costes de las redes de transporte y distribución. Y eso suma en total un 40% de costes que están directamente relacionados con el servicio, ¿no? Luego hay un tercer componente que representa pues como un 35%, y esos son recargos ligados a incentivos a las renovables antiguas, a la financiación del déficit de tarifa, etcétera. Y finalmente pues hay otro 25% que son impuestos, es el IVA y es el impuesto sobre la electricidad. Y esos son los 4 componentes que al final pues determinan la factura que pagamos.
Caramba. El déficit de tarifa es lo que se paga en ese tercer concepto, el 35%.
En realidad lo que se paga en ese concepto, aparte de los incentivos a las renovables, es efectivamente el déficit de tarifa. Pero el déficit de tarifa acumulado, el pasado, porque ya desde el año 2014 no tenemos déficit anual. El déficit de tarifa se producía porque entre el año 2000 y el año 2013 las tarifas que pagaban los consumidores no cubrían los costes reconocidos de
la mentira. Eléctricos. Estábamos viviendo una mentira.
Absolutamente. Estábamos acumulando una deuda con el sistema eléctrico.
Has hablado de energías renovables, Alberto. ¿Qué tienen que ver en el recibo de la luz, en el precio de la electricidad?
Pues las energías renovables, primero, en España tienen un peso muy elevado, porque al final, sin contar la hidráulica, son un 25% de la energía que consumimos. Y tienen dos efectos, básicamente. Uno es que esas energías renovables reciben incentivos, ¿vale?, que se cargan en la factura eléctrica y que son esos recargos que yo estaba mencionando. Sobre todo las energías renovables que se desarrollaron en el pasado y que todavía no estaban muy maduras, como la solar fotovoltaica en su día, y que eran bastante caras. Y eso nos incrementa mucho el recibo de la luz. Por otra parte, sí que es verdad que cuando funcionan, las horas en las que funcionan, lo que hacen es sustituir producción con carbón o con gas, y eso en esas horas sí que reduce el precio de la electricidad. Pero hay que pensar que una renovable de media funciona un 25% del tiempo. El 75% del tiempo de media una renovable no está produciendo.
Corrígeme, por favor, Alberto, porque yo por lo que he leído voy a simplificar mucho las causas de este subidón. Y por supuesto tú te lo sabes. Llega el frío, no ha llovido, estamos bajo un anticiclón enorme y por lo tanto hay que producir en ciclo combinado con gas o con petróleo. Todo eso junto hace que cueste más producir electricidad.
Correcto. Es decir, el precio mayorista está sujeto a muchos factores, pero los tres más importantes son la demanda, las condiciones meteorológicas y los precios de las materias primas. En este momento en particular, ¿qué está pasando? Pues que hace mucho frío, la demanda es alta, Por otra parte, hay poco viento y por lo tanto lo podemos producir con las eólicas. Los embalses, además, están por debajo de la media histórica en esta época del año. El precio del petróleo ha subido, y lo mencionabas al principio, en los últimos 2-3 meses, y eso ha hecho subir el precio del gas. El precio del carbón también ha subido. Y además hay un efecto, y es que los franceses tienen paradas una serie de centrales nucleares por problemas técnicos, y eso hace que el precio en Francia haya subido bastante y que no estemos importando electricidad desde Francia. Y por lo tanto, todos esos factores sumados es lo que está haciendo que pues veamos unos precios que no veíamos en el mercado mayorista desde hacía 8 años.
Claro, y ya la última, y cuando se menciona el asunto, parece que estás mencionando la bicha que se dice, pero es así. La energía nuclear no depende del clima.
Correcto, no depende del clima.
Claro, ¿y eso qué quiere decir?
Pues al final la energía nuclear es curioso, porque la energía nuclear es una energía que cuando está construida es muy barata. Una nuclear que esté en buen estado de funcionamiento y que esté produciendo es la forma más barata de producir electricidad sin emisiones. Lo que sí es verdad es que construir hoy en día una nueva nuclear es muy caro. Y los países que se están construyendo pocas y donde se está construyendo, pues el precio está siendo muy, muy caro. Entonces, países como Francia, pues...
ya las tienen, Estados Unidos.
Pues también Estados Unidos tiene probablemente Francia es el paradigma, pues tiene una electricidad barata porque tiene centrales nucleares que construyeron en los años 80 que están muy amortizadas y que operarlas pues es relativamente barato.
Alberto, en tu consultora en KPMG, en la reunión de mañana por la mañana o de todas las semanas te dirán, oye, ¿cómo va a evolucionar esto? ¿Tú qué dices?
Hombre, lo lógico es que esta tormenta perfecta que tenemos de baja temperatura, poco viento, poca agua, pues esto pase. Entonces, y se vuelvan a algunas condiciones normales, digamos, de precios en los mercados. Esto no solamente pasa en España. Hoy, por ejemplo, estaba mirando los últimos precios. En Francia, el precio mayorista está a 95. En España hoy estaba a 70 y tantos. Uh-huh. O sea, que esto, en principio, pues en los próximos meses debería normalizarse. Lo que sí es importante que entendamos los consumidores es que la tendencia a futuro es a una energía más limpia, más renovable, pero que eso implica que la tendencia es a que sea más cara. Y por lo tanto, la clave está en que consigamos limitar esa subida de precios. Y eso se hace pues aplicando políticas inteligentes desde el punto de vista energético, apostando por energías renovables que sean más eficientes, por ejemplo, pues la eólica terrestre uh-huh. o la solar centralizada, aplicando eficiencia energética y luego no cerrando antes de tiempo aquellas instalaciones que te ofrecen una energía barata y limpia, como es la nuclear.
Y nos metemos en el siguiente berenjenal, que son las comunidades autónomas, los partidos políticos, el que gobierne, etcétera, etcétera. Alberto Martín, esto nos da para tardes, ya hablaremos más veces. Experto en energía de KPMG. Gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao, Alberto. Bueno, esto en cuanto a la política energética, lo general. Lo del recibo como tal también tiene tela, Rubén.
A ver, esta mañana he cogido mi factura de la luz y además he estado viendo tutoriales en internet, en YouTube, porque es complicado. Tenemos, por un lado, la parte fija, que es la potencia contratada y que se abona siempre. Por otro lado, está la parte que depende de la energía que se consume, es decir, de lo que gastamos.
El contador.
Está el alquiler del contador, el IVA, los impuestos específicos esos de los que hablaba Alberto. Luego hay que añadir la lectura real, la lectura anterior, hay un montón de términos.
Bueno, José Luis Sancha es profesor de la Universidad de Comillas y CAI y autor del libro, el título me parece fantástico, presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas, que es genial. Profesor José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En todas partes esto es tan complicado o somos especialistas en hacerlo aposta?
Pues hay de todo, ¿no? Hay facturas por ahí, hay países que son puramente un precio del kilovatio y punto. Pero efectivamente no es el caso de España. Nosotros tenemos una factura un poquito más complicada. Los cinco términos que has dicho.
Sí.
Eso iba a decir. Uno de los tutoriales que he visto es del profesor Sancha y él utiliza la regla de la mano izquierda. ¿Qué es esta regla?
Bueno, pues muy sencillo. Y además vale tanto para la electricidad como para el gas.
A ver.
La regla de la mano izquierda dice que toda factura tiene cinco términos. El dedo gordo es el fijo, consumas o no consumas, tienes que pagar una parte. El dedo índice es el que depende del consumo, los kilovatios hora o los metros cúbicos de gas. El tercero es el de alquiler del contador, El cuarto es el impuesto. Hay un impuesto específico para la electricidad y un impuesto específico para el gas. Y el quinto es el IVA. Toda factura tiene esos cinco términos. Es tan complicada si lo miras bien, ¿no?
Sí. ¿Se podría hacer más comprensible esa factura?
Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque nos hemos dotado de un sistema, bueno, lo cual ya es una ventaja, porque hasta el 2009 directamente el Ministerio decía lo que costaba. Uh-huh. Ahora por lo menos tenemos un mecanismo, que es este, ¿no? Cada cosa tiene su forma de cálculo y el precio es la suma de esos cinco términos. Yo francamente prefiero eso que no una cosa así, pues esto vale tanto, ¿sabes?
Rubén. Tipos de contrato, profesor. ¿Cuántos tipos de contrato hay? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros?
Básicamente hay dos contratos. Uno con una comercializadora de referencia. Esos cinco términos están fijados por el Ministerio. Digamos, el valor unitario, ya depende de cada uno. Los cinco términos están fijados. Mientras que si eliges un contrato con una comercializadora libre, los dos primeros no están fijados. Los tres últimos sí. O sea, el alquiler del contador y los impuestos están fijados, lógicamente. Pero los dos primeros no. ¿Cuánto cuesta fijo y cuánto cuesta en el kilovatio hora? Esos están libres y, por lo tanto, es un acuerdo entre las partes. La gente lo que tiene que saber, los consumidores tienen que saber qué tipo de contrato tiene. Desafortunadamente, hay mucha gente que no lo sabe.
Sin duda, la
lo
mayoría.
Dicen, tengo un contrato con X, una compañía X, pero esa compañía X no nos sirve de mucho. Lo que hay que saber si esa compañía es un comercializador regulado o es un comercializador libre.
¿Cuánto influiría en el precio de la luz una competencia real entre compañías? Y una segunda pregunta derivada de esta, ¿en España existe competencia real?
Ahora mismo en España lo que marca, digamos, la tendencia a medio plazo es siempre el precio del mercado diario, ¿no? Y el precio del ¿por qué? Porque el mercado diario es donde realmente todos los comercializadores deben ir a comprar, ¿no? Pueden ser más o menos listos, más o menos inteligentes, pero esa es la referencia. De manera que a largo plazo los precios tienen que ser equivalentes. Naturalmente, las comercializadoras libres lo que se basan es en tener un cliente al que el cual aparte le pueden vender servicios adicionales, pueden marcarle unos precios fijos durante un año con un cierto descuento, pero ya le tienen como cliente, de manera que para próximos años pues ya le tienen ahí en su cartera de clientes. Es decir, hay estrategias de comercialización que naturalmente solo las pueden abordar los comercializadores libres.
Rubén, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo ahorramos en la factura? ¿Algún truco?
Trucos no.
Aparte de no dar al interruptor en casa y no poner la lavadora y que no haga frío.
Hay que mirar varias cosas. Yo aconsejaría que los consumidores mirasen qué potencia tienen contratada. Muy poca gente lo sabe también. Entonces, la media del consumidor español son 4 kilovatios. Pues hombre, yo diría que si tienes más de 4 kilovatios contratados, pues deberías pensar si a lo mejor podrías reducirlo. Por ejemplo, si tú reduces de 5,5 a 4,4, que son pues relativamente normales, pero con 4,4 pues razonablemente puedes tener un buen servicio, no necesitas hacer, digamos, ningún sacrificio, ¿no? Simplemente un poco de control de qué cosas conectas al mismo tiempo. Pues un kilovatio te permite ahorrar unos 40 euros al año. Bueno, pues no está mal. O sea, vigilar un poco la potencia contratada es importante. Luego, en cuanto al consumo, pues hombre, vigilar también el consumo. El consumidor español medio consume de unos 200 kilovatios hora al mes. Pues si consumimos mucho más, deberíamos preguntarnos si a lo mejor no hacemos un buen uso. Porque, bueno, pues no tenemos aislamiento térmico o dejamos las luces pues mucho tiempo encendidas, no nos fijamos de los stand-by de los aparatos eléctricos. En fin, hay distintas cosas que deberíamos revisar. Y por último, deberíamos saber qué tipo de contrato de tarifa tenemos. Hay básicamente dos tarifas, ¿no? La 2.0, que es la que tiene el 90 y tantos% de la gente, y cada vez más hay gente que se está pasando a la 2.0 DHA, D de discriminación, H de horaria. Discriminación horaria significa que se paga bastante menos si consumes en horas nocturnas. Bueno, pues si soy capaz de mover mi consumo de horas diurnas a horas nocturnas, ahí las ventajas ya pueden ser considerables. Pueden ser a lo mejor de un 20%.
Claro,
hablamos. Depende de lo que traslade, claro, el consumo.
Hablamos de los electrodomésticos, por ejemplo. Bueno, yo en cualquier caso, y ya para resumir el final, yo recuerdo la obsesión de mis padres cuando yo era niño por la luz.
Apaga la
y
luz.
Lo que me cuesta, que apaguen la luz o hagan algo mínimamente ahorrable mis hijos, ¿no? Pero es lo que es así. José Luis Sánchez, profesor de ICAI y autor de Presume de entender las facturas de la luz y del gas, que me encanta el título, lo he dicho. Gracias, profesor.
Un abrazo.
Suerte, adiós.